16 de febrero del año 2026, y hoy se va a aprobar una nueva subida del SMI, del salario mínimo interprofesional. 37 euros más al mes para el salario mínimo de este país, llegando a los 1.221 euros por 14 pagas, lo que supone un salario mínimo para trabajar en este país 8 horas de 17.094 euros anuales. Sube más que la inflación, 3,1 frente al 2,7, pero yo la reflexión que quería compartir con ustedes para empezar la semana es si esto de subir el salario mínimo interprofesional sirve para algo más que no sea incrementar el IPC por encima de lo que significa el incremento del poder adquisitivo, porque a pesar de que el IPC es un 2,7, un 2,8, la alimentación y la vivienda, los dos principales gastos de las familias humildes, han subido muchísimo más del 3,1% en este año. Con lo cual, habría que reflexionar si la subida indiscriminada del salario mínimo profesional está provocando más beneficio que perjuicio, porque no es todo oro lo que reluce. Y ya insisto, la alimentación y la vivienda, los dos primeros gastos de cualquier familia, han subido bastante más que el SMI. Y a lo mejor esta subida de los últimos años importantísima del salario mínimo profesional está provocando de alguna manera el incremento también de esos precios. No lo sé, a ciencia cierta, pero ya hay quien apuesta que hay que profundizar un poquito más en la repercusión del incremento del salario mínimo interprofesional. De todas maneras, buena noticia que se va a aprobar hoy, por supuesto sin acuerdo con la COE. Va a haber una firma entre el Ministerio y los sindicatos que mañana se elevará al Consejo de Ministros. Consejo de Ministros de mañana martes, en el que se va a aprobar también la creación de los fondos España Crece. ¿Y qué es esto de los fondos España Crece? Bueno, pues es una manera de coger 10.500 millones de los fondos Next Generation que no se han gastado y incorporarlo a la espera de alcanzar 120.000 millones de euros de atracción de inversión privada a través de deuda pública y de inversores, tanto nacionales como internacionales. El Instituto de Crédito Oficial, el conocido ICO, será el responsable de gestionar este fondo España Crece, prometiendo la coinversión del sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital para mejorar la productividad económica del país. Está muy bien esto de flexibilizar la financiación, de intentar atraer la inversión privada, pero de momento lo que se hace es poner una base de 10.500 millones de euros extraídos del plan de recuperación europeo Next Generation que no hemos sido capaces de invertir. Adiós rogando, con el mazo dando, y ya saben ustedes que mientras que la deuda crezca y no nos enteremos o no nos queramos enterar, todo va bien. Hoy comienza una huelga de médicos que durará la convocatoria hasta el día 5 de junio, por supuesto con los servicios mínimos de urgencia garantizados, en petición, una vez más, lo dicen claramente, de un estatuto propio para los médicos, distinto al aprobado entre los sindicatos de otros sectores de colectivos sanitarios y el ministerio de la ministra médica. Los médicos lo rechazan y piden uno propio, y para ello van a convocar una nueva huelga que comienza en el día de hoy hasta el próximo 5 de junio. No es la primera que convocan, pasa que es que los servicios mínimos de la sanidad pública para los médicos a veces son superiores a los recursos que tienen destinados de manera habitual. Es decir, que se marca como servicios mínimos más dotación de la que habitualmente tienen en algunos servicios, con lo cual claramente se pone de manifiesto que en el normal desarrollo de sus funciones están infradotadas de recursos. Vox va a presentar una moción donde propone prohibir el burka en espacios públicos. Además, con el giro que se viene produciendo en los últimos días del Partido Popular, parece que va a contar con el apoyo del Partido Popular, que ya claramente, dirigido por el señor Feijóo, pone de manifiesto que interpretan los resultados electorales de las dos últimas elecciones autonómicas como que los ciudadanos están pidiéndole que el Partido Popular gobierne con el apoyo de Vox. Esto parecía que era evidente, pero ya el Partido Popular lo ha reconocido públicamente y trabaja en la línea de llegar a acuerdos de gobernabilidad, tanto en Extremadura como en Aragón. Y ya es una realidad también que los 1.600 vecinos de Grazalema comienzan a volver a sus hogares desde el día de hoy. Después de más de 10 días de desalojo, poco a poco y por zonas van a volver a sus viviendas después de que los científicos, los técnicos hayan comprobado la seguridad de sus viviendas, que no están, no corren ningún riesgo de desprendimiento. Hoy vuelven también de manera presencial al colegio los infantes de la ciudad de Grazalema, en esta ocasión en los colegios que han venido prestándole ayuda en Ronda, pero ya esta semana volverán a los suyos propios. Seguirá lloviendo, pero cada vez menos. Parece que el tren de borrasca ya ha acabado. Reservas históricas en los pantanos españoles que ponen en riesgo el posible desbordamiento del Servicio Hidrológico Nacional, tanto en el Duero como en el Ebro, vertiente atlántica y vertiente mediterránea. Hay que replantearse realmente la gestión de los recursos hídricos de este país, que no podemos pasar, o no deberíamos de pasar, de una sequía extrema hace tan solo un año, año y medio, a estar overbooking en nuestros pantanos, no poder almacenar más capacidad de agua. Algo ha cambiado en la climatología, es evidente, y lo que hay que hacer es intentar acomodar las infraestructuras a los tiempos más modernos. Hoy, martes 17, era un día previsto para que se reincorporara al servicio normal el tren AVE Madrid-Andalucía. Había sido el día 10, después fue el día 17, perdona, pero no va a ser tampoco ni el 10 ni el 17. Las lluvias que han venido acompañándonos estas últimas semanas han provocado una demora en las tareas de rehabilitación de esta vía, pero tampoco va a ser la normalidad lo que luzca hoy en los rodalíes, puesto que tampoco se van a poder poner en funcionamiento con normalidad. Profunda reflexión la que deberíamos hacer también sobre el estado de nuestras infraestructuras, tanto ferroviarias como viales. Ya el año pasado había un informe que hablaba de cómo estaban nuestras carreteras. Bueno, pues ya lo que tenemos que hacer es realmente hacer una reflexión profunda, si podemos seguir trabajando o seguimos poder permitir que este país siga sin presupuesto, porque una de las consecuencias son estas, que no se pueden hacer inversiones de infraestructuras nuevas ni en mejorar los gastos de mantenimiento como debería ser, pero parece que no nos importa mucho. Israel ya ha anunciado que se va a apoderar de territorios en Cisjordania en contra del derecho internacional, el mismo día que dos de sus soldadas israelíes pues dos soldadas israelíes han sido casi linchadas por los ultraortodoxos, que ahora tienen que ir al ejército de manera obligatoria y que no están dispuestos, pues ellos están para estudiar las escrituras judías. Pero bueno, lo de Israel ya saben ustedes que es un poquito complicado. Mientras que tenga el apoyo incondicional de los Estados Unidos de Trump, va a hacer casi lo que quiera. A pesar de que la Unión Europea, Meloni y Merz en las últimas semanas han intentado de ponernos a reflexionar sin la presencia del señor Sánchez, que ha hecho un ridículo preocupante tanto en Bélgica como en Múnich. Dos reuniones de vital importancia para el futuro de la Unión Europea, donde en la segunda, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Estados Unidos y Europa han intentado ponerse de acuerdo, aunque no lo han conseguido. Un discurso histórico de Rubio, Marcos Rubio, con guiños a Europa, mientras que Sánchez, pues una vez más, va intentando sacar la cabeza en reuniones internacionales sin conseguirlo. Desde luego, en un foro internacional, decir que los accidentes en trenes son inevitables hace que el AVE español, que antes era pues motivo de orgullo y satisfacción, por lo menos de prestigio internacional de la marca España, pues vaya cayendo cada vez en una oscuridad que de verdad a mí me da mucha pena, porque mira que se ha presumido del AVE español, pues que el presidente español en una conferencia internacional diga que los accidentes de trenes son inevitables, pues ya saben ustedes, en España los accidentes de trenes son inevitables. Cuba también está al borde del colapso, porque al no haber petróleo no hay energía y los apagones eléctricos se van sucediendo casi con normalidad. Y Venezuela parece que finalmente habrá elecciones entre 9 y 10 meses a partir de hoy. Se va normalizando la situación entre Delcy y el señor Trump. Delcy, que entregó un sobrito al Dama, que está amenazando al Dama en enseñarlo a un juez, que parece que en ese sobrito que Delcy le entregó al Dama hay alguna prueba que no ha enseñado todavía sobre la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español y la Internacional Socialista, que podría salpicar a Rodríguez Zapatero. Todo esto son suposiciones y la verdad es que Aldama la verdad es que ha dado información, pero no sé si la va dosificando demasiado o esto es parte de un bulo. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y aquí en Canarias, primer fin de semana de carnaval con presencia importantísima en las calles. Más de 300.000 personas estuvieron en Santa Cruz. El festival nocturno fue impresionante, aunque dejó 123 atenciones, intoxicaciones y agresiones. No son del todo una gran cantidad, pero sí llama la atención que se atendió un caso de violencia machista en un punto violeta. El carnaval de día estupendo, como siempre, y los indianos en La Palma batiendo récords, aunque estuvieron a punto de un sustito por el viento que llegó a tirar un muro, un gran susto, sin herido. Y el Tenerife, como sigue siendo habitual en época de carnaval, la pincha. Pincha frente al Ferrol en el Iodoro con su primer gol de estrategia, una temporada en la que vamos bien, pero bueno, algún pinchecito teníamos que tener. Y este fin de semana el presidente del gobierno de Canarias ha concedido una interesante entrevista al periódico El Diario de Aviso, cuyo titular más importante es que, según nuestro presidente, él cuenta con los 260 votos del PSOE y del PP en el Congreso para aprobar el conocido decreto Canarias, que, insisto, debería haber un tríptico ya por ahí circulando para que todos conociéramos el contenido. Es importante, ya lo he leído y es importante. Es un decreto que es la Agenda 2030 Canarias, reducida para el año que viene, para el presupuesto, no presupuesto del año 26-27, en lo que queda de legislatura. Lo que sí está claro es que forma parte de un contrato que firmó tanto el señor Feijóo como el señor Sánchez para la investidura, con el voto favorable de Coalición Canaria. Bueno, pues el jefe del Ejecutivo Regional y líder de Coalición Canaria, como siempre, que es una persona optimista por naturaleza, dice que espera que, aplicando la lógica, en el Parlamento español se reciban los apoyos necesarios para algo que es bueno para todas las Islas Canarias. La Palma, elegida en Berlín, mejor localización del cine europeo. La Isla Bonita triunfa en los prestigiosos premios Eufilm Locations Awards con el marco de Europea Filmmakers en la Berlinale de Cine. Y el plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva, un audiovisual y una competencia ciclista inauguran la regulación de actividades extraordinarias del PRUC vigente desde finales del año pasado, más restrictivos en eventos deportivos y cineastes que el que estaba aplicándose desde el año 2002. Vuelven las colas en la llegada de turistas al aeropuerto de Tenerife Sur. El presidente del foro Amigos del Sur denuncia nuevamente las aglomeraciones en los controles de pasaporte y en las paradas de guagua y taxi. No hay manera de que se solucione este problema de manera definitiva. También es noticia que la Sanidad Canaria debe indemnizar a la empresa de ambulancias del caso Parche por negarle un contrato de 54 millones de euros. Tasisa, empresa investigada por presunta falsificación de material sanitario, quedó segunda en un concurso adjudicado en el año 2020 a una UTE que carecía de un permiso obligatorio para operar. El Supremo obliga a la Consejería de Sanidad a pagarle el lucro cesante de lo que debió ganar si hubiera prestado el servicio. Una más de las distintas anomalías de las contrataciones que se produjeron en la época del Pacto de las Flores, que vamos a pagar todos los canarios porque se saltaron a la torera o, con un criterio poco acertado, las adjudicaciones que venían ya informadas por los técnicos.